Muy buenos días.
Vaya semanita, ¿no? Como lo que teníamos previsto el viernes pasado, mira de lo que vamos a hablar hoy.
No conseguimos una noticia buena, don Diego. No. Está claro que no hay semana que desde luego nos deje una noticia para podernos alegrarnos o tener un poquito de humor. Pero las noticias que estamos recibiendo semana tras semana son todas oscuras y negativas.
Es complicado.
Esta semana es muy triste, un accidente gravísimo con muchas víctimas mortales y desde luego un poco también de imagen mala para lo que era uno del orgullo de este país, que era la alta velocidad, era uno de los elementos que exportábamos. Por know-how, por tecnología, por saber hacer, porque realmente funcionaba muy bien. Pero está claro que hay que llegar hasta las últimas informaciones para saber qué ha pasado. Ya parece que apuntan a que, desde luego, la culpa no estaba en los conductores, no hay un fallo humano. La culpa no estaba en la maquinaria de los trenes, que eran de última generación, con 4 años de antigüedad, es decir, trenes nuevos, como quien dice. Parece que la culpa, y ya están apuntando hacia ahí la investigación, estaba en las vías. El mal mantenimiento de las vías. Hablan de fractura de materiales, de un desgaste del material y que está produciendo pues eso, accidentes y situaciones muy graves.
Y lo peor no es que se haya producido un accidente con 45 víctimas, que ha sido fruto de una casualidad totalmente fortuita que cruce un Albia cuando estaba descarrilando un vagón de un Irio, que tiene ido mala suerte. Lo que pasa es que los accidentes son una confluencia de incidencias casi siempre desafortunadas, ¿no? Pero lo que está claro es que había suficiente información encima de las mesas de los técnicos y de los políticos como para que esto hubiese podido ser evitable. Lo dije el lunes. Digo, tengo un buen compañero al frente de un departamento muy importante de Adif desde el año 92, cuando se estaba fabricando los AVE, los primeros AVE en este país. Es una persona con una trayectoria profesional muy larga y que vienen advirtiendo desde hace más de 5 años del desgaste. Y hay un ratio que me lo ha explicado por activo y por pasiva y que por sentido común, primero de sentido común, es lógico, el coste de mantenimiento por pasajero. Ese dato es el que tiene que manejar. Y eso se ha disminuido en un 150% en los últimos 5 años. El coste de mantenimiento por pasajero, que es el desgaste de la infraestructura. Primero, me decía anoche, dice, es como el que compra una lavadora y la pone todos los días 3 veces y pretende que le duele lo mismo que cuando la pones una vez a la semana. Digo, es que eso es primero de sentido común.
Es cierto que con la liberalización del sector pasaron a haber una única compañía, un monopolio que básicamente detentaba Renfe con su marca AVE, a tener 3 compañías más. Tenemos ahora mismo Irio, tenemos Oigo y tenemos una compañía de bajo coste que también es de Renfe, pero que también circula y que ha multiplicado, pues como usted ha dicho, en vez de poner la lavadora una vez por semana, la estamos poniendo 4 veces. Y en algunos trayectos, como es, por ejemplo, lógicamente el
Sur, este de Madrid a Málaga y Sevilla y Cádiz, Huelva, eso es tremendo.
Es el más transitado, porque lógicamente conecta Huelva, Málaga, Sevilla, Córdoba, es decir, todo con Madrid. Este ha pasado de tener pues un ratio de 7-8 trenes al día a 28 trenes al día. ¿Se puede creer que con la misma inversión de mantenimiento las vías van a estar en buen estado? No. Y voy a contarle una
el dato que tienen que manejar, insisto que es de sentido común, el dato que tienen que manejar los políticos que hacen los presupuestos es coste de mantenimiento por pasajero.
Es así de sencillo.
Es facilísimo.
Es así de sencillo. Incluso ahí ya ha reconocido en un informe que tienen ahora mismo una licitación porque no tienen tampoco personal ni material para poder mirar la fatiga de materiales hasta el fin. Es decir, eso se tiene que hacer con ultrasonidos, que los que son ingenieros saben perfectamente cómo se mira la fatiga de materiales, en este caso en materiales ferrosos. Se tiene que hacer las soldaduras y tienen que ver con ultrasonidos y ver qué desgaste ha tenido. Todo apunta a que ha sido eso. Ha sido una fatiga de materiales que ha producido una ruptura completamente de la vía. Y ha destruido completamente una pieza fundamental que es la que engancha el tren, la caja, con las vías. El que llaman buggy, que todo el mundo ahora ya todo el mundo sabe lo que es un buggy, pues es buggy.
Buggy Wonderland. Eso que pesa 10 toneladas, que salió despedido 400 metros del vagón número 6, que fue el que descargó.
¿Qué impacto llevará física básica para que una cosa que pesa varias toneladas salga despedida 400 metros desde la distancia del accidente? ¿Qué impacto recibiría del Albia? ¿A qué velocidad y qué produciría, evidentemente, qué daños produciría del Albia, que es donde realmente se ha llevado la peor parte? En fin, que es lo que hablábamos, don Diego, que al final las cosas solo se empiezan a solucionar cuando hay una tragedia de esta índole. Que es verdad que los accidentes es una concatenación de elementos negativos, que pues eso, un tramo que ha sido muy transitado, una fatiga de materiales, encima damos nocturnidad, acaba de pasar un tren. En otro momento hubiera habido un descarrilamiento, prácticamente sin víctimas mortales, pero con la mala coincidencia de que justo en el momento del descarrilamiento transita por la otra vía en dirección contraria un tren de alta velocidad que impacta y que es el que produce realmente, donde se produce el mayor número de víctimas mortales. Es verdad que es una tragedia que se tenía que haber evitado, que se podía haber evitado, y que, bueno, ayer salía el presidente del gobierno diciendo que esta vez iba a asumir responsabilidades. No sé a qué se refiere con la asunción de responsabilidades. No sé si es que va a dimitir él, que sabemos todos que no. Entiendo que buscarán alguna cabeza de turco dentro de Adif, como si no hubiesen avisado informes internos de que hace falta precisamente eso, esa inversión por pasajero que no se ha hecho en el mantenimiento. Y aunque sea triste, a ver si con esto aprendemos y de una vez por todas se invierte lo que se tiene que invertir. En lugar de gastarlo en chiringuitos y en estupideces y en buscar la pesca del salmón en Orán y todos esos fondos que se pagan por esos impuestos y que pagamos entre todos, pues realmente se revierte en lo que importa. Y una de las cosas fundamentales es en infraestructuras. También es verdad que si los ministros de Obras Públicas y de Fomento de este país fuesen especialistas, como eran antaño, me refiero lógicamente a ingenieros de caminos, canales y puertos, pues seguramente entenderían un poquito más de lo que estamos hablando y seguramente estarían más preocupados de que estas inversiones se realizaran y que las infraestructuras estuviesen en tiempo y forma mantenidas y que no tuviésemos unos materiales que tuviesen una fatiga que pudiese producir hasta la rotura. Pero claro, tenemos a campeones como el señor Ábalos, como el señor Puente, que todos sabemos que tiene una larga formación en ingeniería de caminos, canales y puertos, una larga formación en industrial, una larga formación en ningún elemento, y que eso lleva, pues, que aparte de ser un bravucón y dedicarse a poner tweets, a defender a su amado presidente, pues no está en lo que tiene que estar, que es en el día a día de sus obligaciones, que es precisamente que funcionen la alta velocidad, aunque ya hemos visto que tampoco funcionan las cercanías ni las rodalías. Que las rodalías están cedidas a la comunidad catalana, es cierto, pero otra cosa que era una maravilla, que eran las cercanías de la Comunidad de Madrid, desde que el señor Puente dio tenta la responsabilidad, no hacen más que fallar.
Y llevamos tiempo ya escuchando el tema de que han disminuido las indemnizaciones por retraso, aumentando el plazo en el que no nos dan ni un euro ni nos pagan absolutamente nada. Llevamos años viendo ese tema. Ha habido muchas incidencias de parones en este verano, trenes que no ha habido víctimas, no ha habido accidentes, pero incidencias llevamos años. Viendo
y
como
de velocidades, don Diego. Iba a contar antes una anécdota rápida sobre este tema. Hace aproximadamente 2 meses cogí una alta velocidad con una persona aquí de Canarias, íbamos a una reunión a Murcia y al pasar por la mancha, yo no había visto jamás un traqueteo como aquel. El tren no hacía más que traquetear. Yo, o sea, de verdad que confío plenamente en la alta velocidad, la cojo con frecuencia y si puedo coger, si tengo que elegir entre el avión y la alta velocidad, prefiero la alta velocidad porque para mí es infinitamente más cómoda. No estás con las prisas de que si despega o no despega, vas cómodo, te puedes mover, etcétera, etcétera.
Antes te podías tomar un café que no se salpicaba. Antes no sé, yo hace mucho tiempo que no voy en AVE, pero estrené el AVE de Sevilla a Madrid, el que vino el Rey hasta Sevilla, pues fui yo de Sevilla a Madrid. Y se tomaba uno un café, no se movía.
Y se sigue pudiendo, pero ahora ya el café no te lo puedes tomar tan cómodo porque ya digo que el traqueteo
es que no se movía, que yo era ibas como volando, ¿no? Decía, allí era suavísimo.
Y sí, es que exactamente, esa era la sensación que tenía uno antes cuando viajaba a alta velocidad. Ni te enterabas. Parecía que estabas en el salón de tu casa. Tranquilo, y estabas moviéndote a 300 kilómetros por hora entre Sevilla y Madrid y no había ni un traqueteo.
No.
Bueno, pues llevo 2 años que no hago más que se notar traqueteos, de ahí la predisposición a bajar la velocidad a 165 kilómetros en muchos tramos, y esto lógicamente está producido porque no hay un mantenimiento. No hay un mantenimiento correcto de las vías y por lo tanto no se puede alcanzar la máxima velocidad que sí permiten esos trenes. Esta persona que viajaba conmigo, bueno, se bajó besando el suelo. Besando el suelo, don Diego. Y es una persona acostumbrada a viajar, ¿eh? O sea, no sé, tampoco es que es una persona que me haya salido del pueblo, con todo el cariño, sino que es una persona que está viajada por todo el mundo. Y dice, macho, no sabía yo que esto se movía tanto. Porque la realidad es que normalmente no se movía. Pero volvemos a insistir, lo ha puesto usted un ejemplo buenísimo, ha puesto un ejemplo maravilloso. Lo que no podemos pensar es que una lavadora no va a durar lo mismo sin mantenerla, poniendo una lavadora a la semana, que poniendo 3 todos los días. Y si eso no lo entiende el ministro de Fomento al uso, pues al final parece que solo nos acordamos cuando pasa un accidente que por desgracia cuesta la vida a 45 personas. Una tragedia.
Y que comprar lavadoras nuevas hay que meterlas en el presupuesto anual. Y si llevamos 3 años sin presupuesto, no podemos incorporar gastos, por mucho que los técnicos te lo digan. que hay que reponer esos hierros que tienen fatiga y que tienen una vida útil. No una obsolescencia programada, es que no puedes estirarlo más. Es decir, hay que cambiarlo, porque si no, se va a partir. Como las alas de los aviones, que tienen un número de horas de vuelo y cuando han volado lo que tienen que volar, hay que cambiarlas. Pues las vías de los trenes es exactamente igual. Se lo puede explicar más fuerte, pero más claro no. Y se lo llevan explicando años, ¿eh?
¿Y quién es el gestor de infraestructura ferroviaria?
Bueno,
¿a quién pertenece? Al Estado. Entonces, volvemos a lo mismo.
¿Y quiénes son los jefes? ¿Quiénes son los cargos esos que son a dedo? ¿Le podemos poner los nombres y las capacidades?
Sí, sí. O sea, claro. Porque que puedo poner los nombres y las capacidades.
También hay que ponerlo, ¿eh?
Por la cabeza del ministerio.
Hay que poner también las personas que llevan muchos años al frente de estas instituciones, de Renfe, de departamentos importantes de Renfe, que los funcionarios lo están advirtiendo, que no se puede tener tanta gente conectada o colocada en determinados sitios porque frenan la gestión positiva de los empleados públicos que saben lo que están haciendo.
Es así, y al final solo se los acordamos cuando pasan estas noticias tan luctuosas, que por desgracia ponen el foco cuando pasa, cuando hay víctimas mortales, cuando han fallecido 49 personas, cuando tenemos que lamentar que las familias que han perdido, bueno, hay un caso, por ejemplo, de una familia que toda la familia menos una niña de 6 años, es decir, estas cosas que al final son las que te llegan al corazón, y ahora sí, ahora pues por supuesto van a salir de la televisión dando ciertas explicaciones, dando el pésame y las condolencias a las familiares, y la pregunta es, muy bien, ¿y qué tal si hubiese hecho su trabajo por el que se fue elegido y por el que está detentando esa responsabilidad y así no tendríamos que estar dándole el pésame y lamentando a las víctimas mortales? ¿Qué tal?
Y no sacando pecho y diciendo que se ha gastado 700 millones de euros porque a lo mejor se podía haber gastado 300, pero si se lo hubiese gastado bien estaría bien arreglado, porque no solamente hay que gastar dinero, sino hay que gastar dinero bien gastado.
En lo que se tiene que gastar. Sí, sí, está claro, está claro. No, lo gracioso es que la primera noche lo primero que decía es que estaban abiertas todas las líneas de investigación y que no quería hacer ninguna... me refiero al ministro Puente.
Sí, sí, no quería hacer ninguna pero dijo lo de los 700 millones.
Pero por supuesto dijo, pero cuidado, me he gastado 700 millones en la infraestructura, es decir, la infraestructura era nueva, el tren era nuevo, hay que evaluarlo todo. Que lógicamente lo que iban a pretender era echarle la culpa a los maquinistas. Era la idea. Lo que pasa es que, claro, como no ha habido opción, no le queda más remedio después de encontrar pruebas sustanciales de que el problema era fatiga de materiales, fractura por fatiga, y evidentemente un descarrilamiento producido por ello, por una mala inversión, por un mal mantenimiento, o por una ausencia completa de mantenimiento, porque al final estamos en lo mismo. ¿Que se han gastado 700 millones? Sí. ¿En qué?
Claro. ¿En qué?
Está claro que en cambiar las vías, no.
Así está que, claro. Bueno, yo, los usuarios de tren, entre los que se encuentran familiares cercanos míos, mi hija, que va hoy de Barcelona a Madrid, ahora se ha enterado porque ella es joven y no ha vivido como yo la época en la que el AVE se podía tomar un café sin salpicar. Dice, pero es que esto de traqueteo es habitual, papá, es que yo voy de Barcelona a Madrid y no deja de traquetear ni un solo minuto. Y ahora no quiere ir, dice, es que me da miedo. Y digo, no te preocupes que han bajado la velocidad y ahora vas a tardar 3 horas y media en vez de 3. Pero también es curioso.
De ahí la eliminación de la indemnización por retrasos.
Claro.
Qué casualidad que este gobierno precisamente hizo una modificación en la indemnización que se producía si llegabas más de 30 minutos tarde, porque claro, si tienes que bajar la velocidad a 165, pues es llegar casi una hora y media más tarde en todos los trayectos de larga distancia. Entonces la pregunta es, ¿no será mejor a lo mejor invertir para que podamos tener la alta velocidad que hemos tenido hasta ahora? Creo. Claro, si no tengo presupuestos, es que la línea es clara, don Diego, si lo ha explicado usted muy bien. Si no tengo presupuestos, no puedo hacer inversiones plurianuales. Ahora puedo poner nuevas inversiones plurianuales. Y así estamos, llegamos sin presupuestos y como parece que aquí no pasa nada, bueno, pues pasa. Estas son las desgracias, pasan. Y esto es irresponsabilidad absoluta de un gobierno. A mí me hace gracia porque hoy he visto algunos noticieros de distintas cadenas y hablando de que se acabó la tregua política. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la oposición entonces? Callarse. Y decir que esto es culpa del tiempo, de la climatología, de los astros. No, mire usted. Esto es la culpa de quien detenta la responsabilidad del mantenimiento de las infraestructuras.
Se ha respetado muy correctamente la época del duelo, hasta que han tenido todas las familias víctimas sus cadáveres. Se ha respetado completamente eso. Yo aplaudo la actitud de Moreno Bonilla, que ha puesto firme a la compañía y ha dicho, señores del PP, aquí vamos a dar la talla, que otros utilicen esto. Ya lo utilizaremos a partir del viernes. Yo aplaudo a Moreno Bonilla porque ha sido muy respetuoso, pero ahora ya no.
Yo también, pero además espero que no lo utilicen. Volvemos a lo mismo, si no es utilización. Si es que el problema es que aquí lo que no podemos es utilizarlo, ¿de acuerdo? No podemos utilizar el dolor, no podemos utilizar las víctimas. No deben por respeto a las víctimas, principalmente a las familiares. Pero eso sí, hay que buscar responsabilidades hasta la última, hasta la última. Y ver claramente, sobre todo para aprender, para que no vuelva a suceder. Porque al final de estas tragedias, como de tantas otras, lo único que podemos sacar es una lección para que no se vuelva a repetir. Y está claro que se lleva denunciando durante los últimos años una dejadez absoluta en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Las de media, corta y larga distancia. No podemos sacar pecho de decir que tenemos la mejor alta velocidad del mundo, que la teníamos, si no la mantenemos. Si no somos capaces de mantener una infraestructura, después de liberalizarla, no la liberalicen. Hagamos usted una cosa, dígame usted por qué no está manteniendo. Y si no, asuma responsabilidades.
No, y si la liberaliza la no. Y pasan muchos más pasajeros de esos billetitos que está vendiendo de más, aunque sean más baratos, una parte hay que mandarla a Renfe y a DIF para que mantengan esas vías.
Evidentemente, lo digo.
Y si no, no se puede permitir que pase más gente por ahí. Esto no es un avión, que el avión ¿qué pasa? Que como lleva, vuela más, no se le cambian las alas, ¿no? Las alas hay que cambiárselas cuando hay que cambiárselas. Por horas de vuelo, por horas de vuelo.
Menos mal que la infraestructura, en este caso portuaria, aeroportuaria, pues básicamente se suscribe exclusivamente al aeropuerto, pero en el aire no tenemos que mantener el aire, porque si tuviésemos que mantener el aire, tela. Sí. También.
Pero bueno, las vías hay que mantenerlas. Oye, vamos a hablar de una cosita que se nos va el tiempo rápidamente y esta semana que viene ya empezamos a tener, esperemos, la previsión de que empieza la campaña electoral en Aragón. Esto puede afectar, esto que ha pasado esta semana va a afectar a esos resultados electorales, ¿tú crees, no?
Sí, por supuesto. Yo creo que la campaña de Aragón va a ser muy, muy parecida a lo que ha pasado en Extremadura. Tengo claro que el partido que va a ser primera fuerza política va a ser el Partido Popular, pero Vox está disparado. Hasta el punto que yo creo que Vox va a ser la segunda fuerza.
Va a pasar por encima, por delante.
Va a pasar por encima del PSOE. Sí.
Hemos conocido el barómetro del CIE esta semana, donde por supuesto no ha dado ese resultado, ¿no? Y prácticamente el CIE ha dicho se va a quedar todo como estaba. Que para
sí,
eso...
bueno, la realidad es que se va a quedar todo como estaba, porque realmente gobernaba Aragón el Partido Popular con un acuerdo con Vox. Es decir, esto va a ser igual. Y va a gobernar el Partido Popular con un acuerdo con Vox, con la diferencia de que va a ser un Vox con mayor número de diputados y de mayor número de presencia y, por lo tanto, mayor número de cuota política de poder en el Parlamento aragonés, y que esto va a cambiar, evidentemente, el cuadro. Yo también entiendo al señor Abascal cuando dice que, oiga usted, yo tengo un número de votantes que me piden que entre los gobiernos para llevar a cabo mi programa. Eso tiene todo el sentido. Y esto, si el señor Feijóo piensa que puede gobernar España tal y como está hoy, en las próximas elecciones generales, cuando sean, sin el concurso de Vox, lo va a tener muy mal, lo va a tener muy complicado. Porque la realidad es que nadie se cree ya, por supuesto, a los partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista. Y entonces hay gente que se ha desencantado absolutamente, que también hay que ponerlo encima de la mesa. Que cuando usted miente de manera sistemática e incumple de manera sistemática su programa político a lo largo de la historia, pues el votante tradicional deja de votarle. Y la desafección de la política provoca esto. Hay que dejarlo claro. Esto en el ámbito nacional, pero déjeme que lo conecte con el ámbito internacional, don Diego. Ha sido también el foro de Davos. Está siendo el foro de Davos, mejor dicho. Acaba hoy, si no me equivoco.
Se ha ido Trump, entonces ya parece que ha acabado, Trump, ¿no? Pero sigue hasta hoy.
Me hacía gracia porque escuchaba también algunos noticiarios decir que este va con unas actitudes de que es el amo del corral. Claro que es el amo del corral. Si por corral, como metáfora cutre, se refieren a Occidente, es que es el amo de Occidente. Es que no hay nadie que vaya a parar a Trump porque nadie tiene la capacidad de parar a Trump. Porque Putin no es Occidente. Y, por supuesto,
¿y Xi Jinping tampoco?
China no es Occidente. Xi Jinping tampoco es Occidente. Así que, claro que es el amo del corral. Y claro que llega allí y dice que se va a quedar con Groenlandia y señala con el dedo España y dice que siguen siendo malos y que son un free guess, unos aprovechados de la OTAN, que no invierten en el porcentaje que se haya pactado.
Voy a tener que hablar con España. No sé, claro, no sé con quién, pero voy a tener que hablar con ellos.
Y luego, ¿qué tenemos frente a Trump? Porque Trump tiene claro lo de Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, pero ¿qué tenemos en Europa? ¿Macron con sus gafas de Top Gun? ¿Un Macron que si va a las elecciones presidenciales hoy las perdería?
Y además no se puede presentar, ya está de salida.
Pero que sí, está de salida, pero es que además si se pudiese presentar las perdería. ¿Qué le vamos a poner enfrente? ¿Un Sánchez denostado que dice públicamente que no convoca elecciones por si las pierde? ¿Que con esos grandes valores democráticos? ¿Qué creemos? ¿Que nuestros jóvenes y nuestros mayores vamos a apoyar a una Europa que está de los burócratas están de espaldas al pueblo? Es que cuando uno genera desafección en la política, evidentemente se aprovechan las corrientes populistas, pero que la culpa no la tiene el electorado.
Y explícame qué ha pasado con el Mercosur en el Parlamento Europeo, que se han puesto de acuerdo la ultraizquierda y la ultraderecha para mandarle a los tribunales a ver si pueden aplicar un acuerdo que firmaron el sábado. ¿Cómo es esto? Que yo me he quedado un poco patinando en seco y no encuentro información.
Bueno, no hay mucha información porque la verdad es que casi todos los tratados internacionales que ha firmado Europa, también cuando firmaron el tratado con Canadá y con Estados Unidos y tal, son bastante opacos. Esa es otra de las características que tienen los burócratas europeos que están cerrados en las torres de Babel de Bruselas y legislar en contra, o de espaldas, no decir en contra, de espaldas de los intereses de la población, con una opacidad absoluta. Es que hay que recordar que la iniciativa legislativa en Europa no la detenta los que son elegidos por los europeos. El Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. Le llaman Parlamento, pero no funciona como los parlamentos nacionales. La iniciativa legislativa pertenece a la Comisión. Y usted no ha elegido a ningún comisionado, ¿verdad?
No.
Pues yo tampoco. Ni ningún ciudadano de España, ni de Europa. Y añado, ninguno de Europa.
Pero entonces, si tiene,
volvemos
tiene...
a lo mismo. ¿Qué ha pasado con el Mercosur? Pues que evidentemente la ultraizquierda y la ultraderecha en esto han visto claramente que hay chicha y que pueden sacar rédito electoral en sus respectivos demarcaciones nacionales. Porque claro, que le digan a los agricultores europeos que tienen que cumplir con unas medidas fitosanitarias que son altamente gravosas a nivel de control, de utilizar una serie de elementos para, por ejemplo, acabar con las plagas, mientras que tú ahora vas a dejar que entre aquí cualquier producto de Latinoamérica, del cuerno sur de lo que es todo Sudamérica, básicamente, que evidentemente no tienen los mismos controles fitosanitarios que tenemos nosotros, digan lo que diga el político de turno, diga lo que diga el ministro de turno, no tienen los mismos controles allí en origen, y cuando lleguen aquí pondrán lo que ponga la documentación, pero en realidad es que no han invertido, no tienen el mismo coste de producción, y por lo tanto vienen con unos costes muchísimo menores, y por lo tanto generan una competencia en lo que no podemos entrar ni los agricultores españoles, ni los franceses, ni los portugueses, ni los italianos, que son principalmente los que nutren al resto de Europa, claro, y pone una cláusula que dice, no, cuando baje el precio un 5% podemos pararlo. ¿Alguien cree realmente que los alemanes, noruegos, daneses, finlandeses, austriacos, que estén pagando, no sé, la papa o la naranja a un precio mucho menor, van a parar un acuerdo con México, Argentina, Ecuador, cuando la papa cuesta allí muchísimo menos? No, evidentemente.
No lo van a parar.
Pues, claro, la ultraizquierda y la ultraderecha, en esto se han puesto de acuerdo, claro, porque han visto, pero cuidado, tampoco porque tengan demasiado interés en lo que le pasa a los agricultores, no nos engañemos. La política está desconectada completamente de la sociedad. Pero sí han visto un caladero de votos, sobre todo en dos países, España y Francia. Hay que recordar que la política agraria común, los países más beneficiados históricamente, son España y Francia. Son prácticamente los que se quedan con el 80% de los fondos.
Somos la huerta de Europa. No el granero, sí, que era Ucrania, pero sí somos la huerta. Aquí tenemos la fruta y la verdura.
Bueno, Ucrania principalmente tenía cereales. Ucrania era realmente el caladero de cereales del mundo. O sea, era impresionante, pero solo de cereales. Pero cuando hablamos de huerta, es decir, cuando hablamos de lechugas, tomates, papas, pimientos, ahí, por supuesto, España, y residualmente, pero también te fueron algunas cosas, sobre todo de leche, ganadería, quesos, Francia. Entonces, la realidad es que el tratado del Mercosur es un tratado que a priori podría parecer muy interesante para el consumidor final, pero que claro, yo entiendo que los agricultores estén diciendo que si usted me obliga a mí a gastarme en coste de generación una serie de elementos que caen sobre mis espaldas, mientras que mi competidor no los tiene, pues ahí hay una competencia desleal. La competencia desleal. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es Europa? ¿Esto a quién beneficia? Volvemos a lo mismo, a las grandes superficies.
A algunos lobbies que siguen, André.
Claro.
Pues tenemos 10 segundos más, nada más que 10 segundos para hablar de Fitur 26. ¿Sirve para mucho en Canarias o es necesario, es un impuesto revolucionario que hay que soportar todos los años?
Para hacerse la foto, los políticos de turno cada año, van todos el mismo día, la inauguración, a intentar aprovechar que esté el rey en la tabla de negociación para ver si puede hacer una foto con el rey, y para poco más. La realidad es que Fitur Bueno, es un gran escaparate, evidentemente. Este ya, desde luego, ha sido una sesión bastante denostada, porque además se produjo justo con el accidente ferroviario y ha habido muchas cancelaciones de reservas de gente que venía del norte. Pero bueno, sigue siendo todavía un punto de reunión. Es la feria internacional más importante de turismo y hay que estar, qué duda cabe, hay que estar. Sobre todo porque, no nos engañemos, sigue siendo la industria principal de este país, el turismo. Y si hablamos de Canarias,
más
principal sobre todas.